Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Primer día laborable de este 2019. Empezamos ya a subir la cuesta de enero, pero oye, todavía nos quedan unos días de celebración por delante. Aunque para fin de fiestas, el que tuvieron ayer los 162 pasajeros del tren que se dirigía de Badajoz a Madrid. Salieron a las 5:18 de la tarde y llegaron a la capital de España bien entrada la madrugada, a las 3:40. Bueno, la secuencia fue la siguiente. El tren parte de Badajoz y ya llega con retraso a Mérida, donde se cambia los pasajeros a otro convoy después de que, ya llegara con retraso ese primer aparato. Se cambian a otro convoy y de nuevo se avería este tren a la altura de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Se quedan en medio del campo, sin luz, sin calefacción, con las puertas abiertas. Había bebés a bordo, había niños. Es una imagen, sin duda, que no es propia de la España del siglo XXI, y está claro que las averías son impredecibles. Esto sucede, ¿no? Es normal que pueda pasar, pero el caso de los servicios ferroviarios en Extremadura, las quejas por las deficiencias que viene arrastrando se repiten cada año por parte de los usuarios. Solo en las últimas 48 horas se han producido 4 averías que han afectado a 300 personas. Tanto es así que la Junta de Extremadura se ha visto obligada a pedir explicaciones al Gobierno central. José González es director general de Transportes de la Junta y lanzaba un duro mensaje.
Y si Renfe no es capaz, no puede, no tiene facultades para realizar el transporte ferroviario en Extremadura, pues nosotros le pediríamos que por favor que lo dejara y que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños, que tienen que trasladarse como todos los ciudadanos de este país. No les pueden quedar aislados porque ellos sean, no quisiera pasarme, pero porque ellos sean unos inútiles, digámoslo así de claro.
Bueno, Renfe ha pedido disculpas, han abierto una investigación. Pero es que esto viene ya de largo. El presidente extremeño, Fernández Vara, ha exigido al Ejecutivo acciones concretas. Vamos a seguir hablando, sin duda, de los trenes en Extremadura, porque es una de las cuestiones que abordamos año a año. No va a ser un año tampoco fácil para el presidente del Gobierno, para Pedro Sánchez. Sigue buscando apoyos. Han entrado en vigor los presupuestos que hizo en su momento el Gobierno anterior, el de Mariano Rajoy. Se han prorrogado porque el Gobierno actual no cuenta con los apoyos suficientes para sacar adelante unas nuevas cuentas. Crece además la brecha interna en el PSOE. Los varones tienen todas las alarmas encendidas después de lo que ha sucedido en Andalucía. El pacto de Gobierno PP-Ciudadanos, ese fin de 40 años de gobiernos socialistas. Bueno, pero Pedro Sánchez ve en este giro, una oportunidad para recuperar el mensaje del centro ante el carácter decisorio que tiene Vox en este resultado en Andalucía. Enseguida te vamos a contar cómo ve las cosas Pedro Sánchez. Él ve luz, sin duda, donde otros ven oscuridad. Es el político inmutable, porque en la ecuación parece que él solamente ve una variable, que es él mismo. Hay más historias de este miércoles 2 de enero. Te las cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con una terrible imagen, la que se ha encontrado la Guardia Civil en Almería, en un cortijo sin luz y en total abandono. Había 4 niños que han sido trasladados a un centro de menores. Tienen entre 2 meses y 10 años, estaban ateridos de frío y convivían con restos óseos de animales dispersados por el suelo. En Dinamarca se registraba esta mañana un espectacular accidente de tren en uno de los puentes más largos de Europa. Deja 6 muertos y decenas de heridos. El fuerte viento que azota la zona complica las tareas de rescate. Y en Brasil, primer día de gobierno de Jair Bolsonaro, con un discurso que recuerda al American First de Donald Trump.
Con la fuerza de Dios, con el apoyo de mi familia y la fuerza del pueblo de Brasil, trabajaré incansablemente para que el país alcance su destino, por la gran nación que todos queremos. Muy agradecido a todos ustedes. Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos.
De hecho, y tras prometer mano dura en Brasil, Bolsonaro se reúne hoy con las autoridades de Estados Unidos y de China. Mientras tanto, sigue sin llover en España y el Ayuntamiento de Madrid mantiene las restricciones de tráfico para mañana jueves. No se podrá ir a más de 70 km por hora por la M30 y accesos a la capital.
Tirados en medio del campo esta madrugada durante 2 horas han estado los 162 pasajeros del tren que une Badajoz con Madrid. Ha sido sin duda una de las imágenes de las últimas horas y seguro que las has visto, que te ha llegado, ¿no?, a través de algún medio. Sin luz ni calefacción, el tren se averió en mitad del campo y todos los viajeros tuvieron que ser reubicados en otro tren que también volvió a averiarse en Navalmoral de la Mata. Ha vuelto a ocurrir en lo que va del nuevo año. Solo 2 días han pasado y ya se han registrado 4 incidencias en los trenes extremeños con 290 viajeros afectados.
Es una hora de espera en Cáceres. Nos hemos quedado oscuras en el tren, parados en Navalmoral y nadie nos da ninguna explicación de nada. Ya llevamos horas de retraso y no hay ni maquinista en el tren, ninguna explicación.
Saliendo del tren para el camino, creemos que de autobuses o de que montan en otro tren, no sabemos.
Renfe, en un comunicado, acaba de pedir disculpas, anuncia una investigación para aclarar la causa de la avería mecánica. Desde la Junta de Extremadura, el socialista Fernández Vara, el presidente, eleva el tono de crítica, indignado, dice y exige al gobierno una respuesta. Si Renfe no es capaz de garantizar el servicio ferroviario ni la seguridad de los viajeros, la Junta de Extremadura considera que debería suspenderse ese servicio temporalmente. Aquí en Herrera, en COPE, esta mañana la delegada del gobierno en Extremadura pedía disculpas a los viajeros.
Hay que pedir disculpas a los usuarios de ese tren y de cualquier otro tren que se vea perjudicado por esta situación, y que un día como ayer, en el que todo el mundo estaba regresando a sus hogares después de pasar fin de año con su familia, pues tuvieron que pasar esa penalidad hasta que pudieron ser llevados a sus casas.
Bueno, no es la primera vez. Esta es una eterna polémica y reivindicación que tienen los ciudadanos extremeños. Y se ha vuelto a repetir y seguramente seguirá siendo así en los próximos meses. Mérida, Fabián Vázquez.
Durante el pasado año se registraron más de 500 incidencias entre retrasos y averías, y algunas tan graves como las producidas durante el verano, como por ejemplo el tren que salió ardiendo cerca de la localidad pacense de Zafra.
Bueno, están viendo, después de la segunda avería, el tren ardiendo. La gente mayor aquí, miren. Este es el tren Dino de Extremadura.
El verano se llevó la palma con 116 incidencias entre julio y agosto, 2 al día, con retrasos y malestar por parte de los pasajeros. Trenes que se quedaban sin gasoil a mitad de camino, averiados en medio de la nada o incluso con goteras, provocando que los pasajeros tuvieran que ir con paraguas dentro de los vagones. Además, son convoys que no reúnen las condiciones mínimas, algunos con máquinas de vending averiadas o con un traqueteo más propio de principios del siglo XX. Durante el mes de octubre se anunciaron la llegada de nuevos trenes Talgo a la región. Precisamente uno de ellos fue el que se averió ayer, día de Año Nuevo, en Badajoz. Extremadura ha reivindicado el tren digno en 2 multitudinarias manifestaciones, una en Madrid en 2017 con cerca de 40.000 extremeños y 2 más el año pasado en la capital de España y en Cáceres. Por cierto, el tren entre Badajoz y Madrid, unos 400 kilómetros, tarda más de 6 horas en hacer ese trayecto.
Que recordamos ahora otro viaje bien distinto, el realizado por el presidente del gobierno, que también es polémica, Pedro Sánchez en Falcon, este verano hasta Castellón, a un festival de música, al FIB. Según el gobierno, este viaje del presidente Sánchez para ver a los Killers costó 282 euros con 92 céntimos, cuando según los expertos, solamente llenar el depósito de combustible de este avión cuesta 5.000 euros, ida y vuelta, pero 5.000 euros. El gobierno no da más datos porque considera que es materia clasificada. Ante el aluvión de críticas, el Ejecutivo se ha visto obligado a emitir hace unos minutos un comunicado que dicen desde Moncloa. Javier Atar.
En que el gobierno reitera su argumento y se escuda en que no puede facilitar más datos al respecto de los que ha dado, porque los viajes del presidente son información reservada. Aclara además que desde la Secretaría General de Presidencia no se ha dicho en ningún caso que el coste de ese viaje sean esos 282 euros, sino que ese es el gasto únicamente del Departamento de Protocolo. Sobre la normativa de asuntos clasificados, Moncloa se lava las manos y apunta que es el anterior, que es anterior al actual gobierno y que ha sido utilizada por todos sus predecesores. En este sentido, el diario ABC publicaba hoy que el gobierno ha vulnerado una resolución del Consejo de Transparencia para blindar ese viaje. El organismo desecha el argumento de la información reservada y apremia a Moncloa a suministrar el gasto total, sin desglosar conceptos. El PP, por cierto, acaba de solicitar la comparecencia en el Congreso del responsable de Transparencia.
Bueno, queremos preguntar a los oyentes de Mediodía COPE cómo ven esta cuestión. Pedro Sánchez sigue de vacaciones en Tenerife. Ahora Moncloa aclara pues eso, que no se dice ningún ningún momento que ese viaje que hizo en Falcon, el presidente del gobierno, en verano al Festival del FIP en Castellón para ver a los Killers costara ese dinero, sino que los 282 € con 92 céntimos correspondían pues a los gastos de protocolo y que además los viajes del presidente del gobierno son materia reservada. Bueno, te preguntamos sobre este asunto. ¿Te parecen suficientes las explicaciones que ha dado el gobierno? ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa? José Manuel Pino.
No se creen mucho las explicaciones, Marta. Eduardo nos dice que, como tantos temas, no les interesa dar más información. Recomienda menos viajes y más sentido común. María José, en cambio, se pregunta si esos gastos son legítimos, que quién los controla. Pide, por último, que la oposición debe solicitar una auditoría. José Luis dice que no solamente trata a los españoles con indiferencia, sino que llega como un nuevo rico y con el Falcon para sus caprichos. También nos habéis dejado vuestras notas de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Hombre, las explicaciones del señor Sánchez siempre han quedado cortas. Solamente daba explicaciones y pedía explicaciones cuando estaba en la oposición.
Que deje de darse caprichos él y que empiece a pensar en el país.
Se están aprovechando del dinero nuestro para despilfarrarlo.
Imaginaros que Rajoy se fuera de vacaciones y dijera que los gastos son un secreto. La que se habría liado.
Por supuesto que no me parecen suficientes las explicaciones de Moncloa.
No es que no sean suficientes las explicaciones. Lo que más me indigna a mí es que encima suelte que han costado 283,92 hasta los céntimos y todo, y que lo suelten ahí y nos tomen por tontos.
Bueno, pues seguimos esperando los mensajes de los oyentes en el WhatsApp de Mediodía Cope. Si te parecen o no suficientes las explicaciones del gobierno, manda tu mensaje de voz, tu nota de audio al WhatsApp del programa 637-23-0000.
Hoy los presupuestos de 2018 se han prorrogado automáticamente a la espera de que el gobierno pueda aprobar los de 2019. Sánchez se ha visto obligado a prorrogar esas cuentas públicas elaboradas por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo va a presentar este mes esos nuevos presupuestos ya adaptados a un objetivo de déficit diferente al que pretendía en un momento porque no consiguió sacarlo en el Senado y con la incógnita de si va a contar finalmente con los apoyos de todos los socios de la moción de censura, básicamente de los nacionalistas catalanes que son los que siguen sin dar ese apoyo. Bueno, está en manos de los independentistas y hoy mismo también PP y Ciudadanos van a reanudar esas negociaciones para formar gobierno en Andalucía, Sevilla, Manuel Salvador.
Tras haber pactado el contenido programático, el PP y Ciudadanos se centran a partir de ahora en la configuración del nuevo Ejecutivo andaluz. Negociarán un reparto paritario de las consejerías con la intención inicial de reducirlas a 10. Y de forma paralela, según el secretario general del PP, Teodoro García Egea, también habrá que llegar a acuerdos con Vox, porque de lo contrario de nada valdría ese programa pactado. En este sentido, Vox avisó esta mañana de que no dará su apoyo a un gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía si no eliminan, entre otros, el punto 84 del acuerdo, que incluye impulsar un gran pacto contra la violencia de género en Andalucía y dotarlo económicamente. El portavoz de Vox en la Cámara Andaluza, Francisco Serrano, considera que siguen los mandamientos de la dictadura de género, que son medidas inspiradas por las asociaciones feministas podemitas radicales, y pide su eliminación.
Arrancamos el año con un mal dato económico. Se confirma el parón desde el verano en la matriculación de vehículos por la incertidumbre que ha provocado el gobierno sobre el sector, especialmente sobre el diésel, cuyas ventas continúan cayendo en picado. Joaquín Bizmanos.
Ha sido un año de más a menos. Es cierto que en el global las matriculaciones han aumentado un 7% el año pasado, por encima del 1.300.000 unidades. El problema es el enfriamiento que se advierte en el mercado desde el verano, porque se adelantaron compras en julio y agosto con la entrada en vigor del nuevo protocolo de emisiones, pero sobre todo, lo decías, por la incertidumbre que está generando el gobierno en torno al diésel especialmente. Se han desplomado las ventas de vehículos de gasóleo. Fíjate que hace apenas nada representaban el 70%, hoy solo el 30%. Visto lo visto, el sector augura un 2019 difícil. Raúl Morales es portavoz de la patronal de concesionarios Faconauto.
Esperamos un año 2019 complicado para automoción porque previsiblemente se van a estancar la venta de coches, incluso podrían retroceder, pero este retroceso va a depender mucho del contexto político, del contexto económico, de la confianza del consumidor y del impacto que puedan tener sobre la automoción las medidas legislativas que se pueden ir tomando.
El sector pide claridad al gobierno porque puede afectar al empleo.
Bueno, mejor pinta en este caso el panorama, Joaquín, para el empleo, teniendo en cuenta que estamos pues a las puertas de las rebajas.
Sí, las empresas de recursos humanos prevén una buena campaña de rebajas. La más optimista es Randstad, habla de más de 157.000 contratos en los meses de enero y febrero. Es una cifra récord, pero el crecimiento es cada vez más lento, según reconoce a COPE su portavoz Luis Pérez.
Es verdad que nos enfrentamos a una de las mejores campañas de rebajas, pero también lo es que el crecimiento, pues como bien lo muestran los datos, cerca del 8%, pues cada vez se va frenando más, ya no estamos en los dos dígitos.
El comercio, el transporte, la logística son los que tiran del empleo, estos dos últimos por el auge de la venta online, claro.
Los mercados han arrancado, sin embargo, el año pues con poco fuelle, como lo dejaron en el anterior. Bolsa, Fernando Mañueco.
La bolsa ha arrancado el año con mal pie. El índice IBEX 35 ha llegado a perder hoy más de un 2%. En este momento baja algo menos, se deja un 1%, hasta 8.470 puntos. El mercado no levanta cabeza. 2018 ha sido el peor ejercicio bursátil que se recuerda en los últimos 8 años, con una pérdida del 15%. Los inversores temen un enfriamiento económico global. Hoy se han publicado varios datos que apuntan en este sentido. La actividad manufacturera se ha situado en China por debajo de 50 puntos, lo que indica contracción. En la zona euro, este indicador ha caído a niveles que no se recordaban desde el segundo trimestre de 2013. Europa roza el estancamiento. Francia e Italia muestran contracción, mientras Alemania, el sector industrial, ha marcado su peor registro de los últimos 3 años. En España, la actividad manufacturera ha crecido en diciembre, pero a su ritmo más lento desde mediados del año 2016.
Y comenzar el año, pues siempre lo comenzamos cargado de nuevos propósitos. Nos proponemos dejar de fumar, hacer ejercicio, adelgazar. Bueno, son propósitos que casi nunca cumplimos. Entre las buenas intenciones del nuevo año suele estar el pasar más tiempo con nuestros hijos. Y atención, el 7% de los padres no realizan nunca actividades de ocio con los pequeños de la casa, Laura Otón.
Sí, un estudio revela que el 34% de los padres y madres españoles son conscientes de no dedicar suficiente tiempo a sus hijos. Es enriquecedor para ambos y lo es hasta el punto que se nota en su relación con los demás. Me refiero a los adultos. Si los padres no juegan nunca con sus hijos, ¿qué pasa? Nuria García es psicóloga infantil.
Bueno, se ve claramente que los padres que pasan mucho tiempo con sus hijos o que les gusta jugar, a los padres que no lo hacen están mucho más cerrados. De hecho, es más, a veces yo tengo sesiones para enseñarles a jugar o enseñarles a leer un cuento. Que tú dices, ¿cómo es posible? Un cuento, leerlo es fácil. No, no. Tiene que tener su tono de voz, saber motivarles, saber luego con esos cuentos.
La falta de tiempo, no poder conciliar o simplemente la falta de voluntad son las razones que se aluden por padres y madres, aunque estas siguen siendo las que más actividades hacen con ellos.
Y en los deportes se vuelve el fútbol, Santi Duque.
Mañana, Marta, muy buenas, con el partido aplazado de la jornada número 17 que enfrenta al Villarreal y al Real Madrid en la Cerámica. En el Madrid son baja Asensio, Mariano y Llorente, que cayó lesionado ayer. Volverá Casemiro a la titularidad. Ha comparecido Solari esta mañana en rueda de prensa. Ha dicho que Isco tiene que seguir dando alegrías al madridismo y no ha querido hablar de los fichajes. El otro punto de interés de la mañana lo encontramos en el tenis. En Australia, Rafa Nadal ha anunciado que no va a jugar el torneo de Brisbane. Tiene un dolor en el muslo izquierdo, se lo han desaconsejado los médicos. Y además, en Fórmula 1, a un día del que Michael Schumacher cumpla 50 años, la familia dice que están las mejores manos y que hacen por él todo lo humanamente posible.
Ahora la información más cercana en Mediodía COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. La cuestión ya no es si el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abusa o no abusa del Falcon para viajes privados. La cuestión es si hay transparencia suficiente sobre el coste que suponen estos viajes o si directamente se toma el pelo a los ciudadanos. La polémica se ha desatado después de que Presidencia del Gobierno cifrara en 282 euros el coste del viaje de Sánchez a Castellón para ver a los Killers este verano en el Festival del FIB, después de que el senador del PP valenciano, Luis Salom, pidiera formalmente esta información. Después Moncloa ha emitido un comunicado para asegurar que ellos en ningún momento han dicho que eso supusiera el monto total de ese viaje, que se referían solamente al protocolo. Y es que solo en combustible, mover el Falcon, ida y vuelta, en este caso un viaje a Castellón, cuesta 5.000 euros. Así que las cifras no cuadraban. Moncloa se ha visto obligada a emitir ese comunicado en el que se asegura que esos 280 euros corresponden solo a gastos de protocolo y que no ofrecen más información porque los viajes del presidente son materia clasificada sobre la que no se tiene que informar. Y recuerdan además que es normativa puesta en marcha por el anterior Ejecutivo. Bueno, hay expertos que aseguran que el Gobierno está abusando demasiado de este precepto de no informar sobre los viajes del presidente, que está retorciendo de alguna manera el reglamento. Pero más allá de ese debate, de si debe hacer uso o no el presidente del Gobierno del Falcon para ir a un festival de música en Castellón o de un helicóptero Super Puma para ir a una boda familiar en una aldea de La Rioja por motivos de seguridad, más allá de ese debate, parece razonable que los españoles sepamos a dónde va el dinero público y cuánto cuestan estos viajes, un dinero que sale del impuesto o de los impuestos que todos pagamos. A Sánchez la polémica le pilla en Tenerife, allí está disfrutando de unos días de descanso para volver a la actividad, que va a ser bien intensa en este 2019 y que comienza con un cambio de gobierno en Andalucía después de 40 años de gobiernos socialistas y con un posible adelanto electoral. Hay además elecciones autonómicas y europeas. Podría haber además elecciones generales. Enseguida te contamos cómo está haciendo mella en el PSOE la estrategia política del presidente del Gobierno para hacer frente a este año que comienza, con varias citas electorales ya en el calendario y una posible más con ese posible adelanto electoral. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Maribel Sánchez.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Renfe pide disculpas y abre una investigación tras la última avería de un tren en Extremadura.
Los usuarios dicen que llueve sobre mojado después de la avería anoche de un tren que dejaba 163 pasajeros en medio del campo y con temperaturas bajo cero. Después de varios cambios de transporte, consiguieron llegar esta madrugada a Madrid en varios autobuses. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedía explicaciones esta mañana al Gobierno central, mientras Renfe ha anunciado medidas para intentar reducir al mínimo las incidencias en estos trenes extremeños.
6 muertos en un accidente de tren en Dinamarca.
Ha sido en uno de los puentes más largos del mundo cuando un golpe de viento provocó el choque frontal de un tren de mercancías contra uno de pasajeros. El temporal que azota la zona está complicando las tareas de rescate de los 6 fallecidos y las decenas de heridos que ha dejado el siniestro.
Manuela Carmena recibe el alta hospitalaria.
Se comió las 12 uvas en el hospital, donde había sido ingresada por una infección derivada de su operación de tobillo. La alcaldesa de Madrid, que tendrá que usar muletas durante 3 meses, bromeaba a la salida del hospital sobre la negociación que mantiene con los Reyes Magos para que la enseñen a andar con muletas y pueda asistir a la cabalgata del próximo sábado.
Comienza un año político muy intenso en España, con una triple cita electoral. En mayo vamos a elegir quién gobierna en los ayuntamientos y las comunidades autónomas y también vamos a votar en las elecciones europeas. Y está por ver, esa es la incógnita, si Pedro Sánchez convoca o no esas elecciones generales. Ante este panorama, cada vez son más las voces críticas dentro del PSOE que no entienden la estrategia que está siguiendo el presidente del Gobierno. Como viene contando la cadena COPE, los varones socialistas están que trinan con su propio Ejecutivo ante el temor a un varapalo electoral en las próximas citas electorales, habida cuenta de lo que ha sucedido en Andalucía. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez afronta un curso político muy agitado, con críticas internas a su propio gobierno, sobre todo por aquellos aterrados ante la perspectiva de estar en puertas de un cambio de ciclo político que les despoje de poder municipal y autonómico. El viaje a las urnas se está haciendo muy cuesta arriba, sostienen voces territoriales que trasladan sus reproches no solo hacia la política de apaciguamiento de Sánchez para con Cataluña, sino también por la falta de peso político en el gabinete. En palabras de un varón autonómico, a lo único que puede aspirar Pedro es a golpes de efecto, ellos sin contar con errores de bulto que regalan bazas a sus adversarios, como el uso dado por el presidente al Falcon, un estigma que ha resucitado con ahínco ante el desplazamiento junto a su familia a la residencia estatal de La Mareta. Esos gestos levantan suspicacias entre los ciudadanos y pasan factura, reconocen incluso cercanos a Pedro Sánchez. En medio del ruido existen críticas focalizadas en la comunicación. El gobierno debe explicar lo que hace, porque no está llegando. La agenda social, por ejemplo, no ha calado en la opinión pública, o al menos no lo ha hecho como lo esperaban en la Moncloa. De hecho, Ejecutivo y PSOE dedicaron las últimas horas de 2018 a lanzar una campaña sacando pecho por la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones con el IPC, la eliminación del copago farmacéutico o medidas de conciliación laboral y familiar.
Hay inquietud en el seno del PSOE, pero ¿qué estrategia tiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para este complicado año político que arranca, Ricardo?
Pedro Sánchez está convencido de ser capaz de lograr darle la vuelta a un panorama a todas luces sombrío. Para eso, se volcará en el intento de movilizar a su favor al centro-izquierda frente al consorcio de derechas formado por PP, Ciudadanos y Vox. La tesis de estrechos colaboradores del jefe del Ejecutivo es que ese triunvirato, visualizado en Andalucía, amplía los caladeros del PSOE ante todos aquellos españoles que reniegan de los extremos. El propio presidente del Gobierno ya empezó a poner en marcha en su despedida del año esa estrategia de vender un proyecto de convivencia y serenidad frente a una alternativa de Pablo Casado y Albert Rivera, condicionada por Santiago Abascal. En la Moncloa quieren plantear la batalla en esos términos y confían en que, a pesar de sus relaciones con incómodos compañeros de viaje, los ciudadanos acaben por entenderles.
Pedro Sánchez sigue de vacaciones en Lanzarote y hoy Moncloa ha tenido que salir al paso del aluvión de críticas tras desvelar solo un pago de 282,92 € por el viaje en Falcon este verano a Benicàssim, en Castellón, para asistir a un concierto de Los Killers, para asistir al FIP, al Festival de Música Internacional, y que, bueno, es favorito, es uno de sus grupos favoritos del presidente del Gobierno, Los Killers. Pues bien, bueno, como te cuento, esta mañana Moncloa ha emitido un comunicado en el que asegura que no da más datos porque es materia reservada y que este monto de 282,92 € solamente corresponde a los gastos por protocolo. Bueno, te estamos preguntando en Mediodía COPE si te parecen suficientes las explicaciones que han dado desde el Gobierno. ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Pina?
Pues Carmen nos recuerda, por ejemplo, que el PSOE prometió transparencia, pero que debe ser para los demás. Félix, en cambio, nos dice que no le parecen suficientes y que si no, se lo pregunten a los extremeños. A más de una familia, esos billetes se les habrán salido más caros que el Falcon. José Ignacio, por último, nos dice que el dinero público debería justificarse hasta el último céntimo. No hay transparencia y luego pasa lo que pasa: gastos lujosos y corrupción. Escuchamos también vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
285 € me he gastado yo en alguna noche vieja. Que me diga ese tío cómo viaja por 285 € en avión.
Y el presidente tiene que estar cuidado. Y si quiere ir a ver un recital, pues tiene que tener toda la medida de seguridad. Y no al presidente a ver si gastó 300 o 5.000. Es el presidente.
¿Cómo puede decir Pedro Sánchez que un viaje en el avión presidencial le cuesta 280 € y luego resulta que tú quieres ir a cualquier sitio en un vuelo ordinario compartiendo tu billete con cientos de personas y te sale más caro?
Si el señor Sánchez y su señora se van de vacaciones con el dinero de todos los españoles, tienen que justificar hasta el último céntimo.
Perdidos en medio del campo han estado esta madrugada durante 2 horas, hacía referencia a alguno de los oyentes de Mediodía a ese incidente en ese tren que venía de Extremadura a Madrid. Bueno, han estado durante horas, 2 horas, 162 pasajeros que viajaban en tren de Badajoz a Madrid. De nuevo problemas en la línea que une Extremadura con la capital. El tren se averió en mitad del campo, todos los viajeros tuvieron que ser reubicados en otro tren que también volvió a averiarse en Navalmoral de la Mata. Como te digo, no es la primera vez que pasa, es una polémica de la que venimos hablando. La Junta de Extremadura, que preside el socialista Fernández Vara, ha lanzado duras críticas contra la gestión de Renfe por esta nueva, la enésima avería mecánica en los trenes extremeños, pidiendo incluso la suspensión temporal del servicio si no se puede garantizar la seguridad. Renfe acaba de emitir un comunicado. Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en él se pide perdón y se anuncia una investigación.
Sí, la compañía reconoce esa doble avería, la primera en un tren en la misma estación de Mérida, la segunda en el de reserva que se puso para sustituirlo en Navalmoral de la Mata. Ramón Azuara es director general de Renfe Viajeros.
Sobre todo pedimos disculpas a los viajeros afectados en el tren en el que tuvimos una incidencia muy relevante ayer.
Además, Renfe ha anunciado la apertura de una investigación, uno para conocer qué ha pasado, dos para adoptar las medidas necesarias que eviten que esto vuelva a producirse. A partir de ahora adelanta, todos los trenes entre Madrid y Extremadura, no solo los más sensibles, van a contar con acompañamiento de un mecánico. Se van a revisar los protocolos de actuación.
Lo que vamos a analizar son cada una de las decisiones para tratar de mejorar nuestros protocolos de actuación en incidencias de cara a evitar pérdidas de confort de los viajeros, como se ha producido en este caso.
Renfe recuerda que se han puesto en marcha una serie de iniciativas en los últimos 6 meses, casualmente desde que está Sánchez en Moncloa, como la sustitución de trenes antiguos por otros más modernos, van 5 por ahora, la creación de un coordinador de Renfe para Extremadura en contacto permanente con el Ministerio de Fomento o inversiones urgentes. Dice que esto ha logrado reducir al mínimo las incidencias.
En este momento la respuesta que nos llega del Gobierno es por boca de la ministra de Industria, Reyes Maroto, asegura que las infraestructuras han mejorado desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
Bueno, creo que ha habido una mejora sustancial desde que nosotros llegamos al Gobierno, unos compromisos en materia de infraestructuras en todas las comunidades autónomas y en particular en Extremadura, donde efectivamente había un déficit.
Bueno, pues que se lo digan a las 162 personas que se quedaron en medio del campo y que no pudieron llegar hasta bien entrada la madrugada a Madrid, procedentes de Extremadura. En Dinamarca se ha vivido una tragedia ferroviaria, al menos 6 muertos en un accidente de tren. El fuerte viento provocó que un vagón de un mercancías saliera despedido. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El accidente se produjo al desprenderse parte del techo de un tren de mercancías que circulaba en dirección a la isla de Fionia. El material desprendido fue a estrellarse contra otro tren, este sí de pasajeros, que viajaba en dirección contraria, hacia Copenhague. Todo esto sucedía sobre un puente, el puente de Storebælt, que une las dos principales islas de Dinamarca. La fuerte tormenta sobre la zona de Nyborg, en el centro del país, ha dificultado además que los servicios de emergencia llegasen al tren para evacuar rápidamente a los heridos, y el jefe del Departamento de Policía Arne Kram ha señalado que esa es también la causa del accidente, con un saldo de 6 muertos y decenas de heridos. Como consecuencia, ha sido necesario cerrar el tráfico en el puente, y eso quiere decir que medio país ha sufrido problemas de circulación esta mañana. El mismo temporal Alfride es el causante también de que unos 100.000 hogares estén a esta hora sin suministro de luz eléctrica.
Y arranca el año sin tregua en el mar. España ha cerrado 2018 con cifra récord de migrantes antes llegados en patera. Más de 57.000 personas lo hicieron el año pasado, el doble que en 2017, y 2019 comienza con una nueva oleada. Casi 200 personas han tenido que ser rescatadas en las últimas horas cuando trataban de alcanzar las costas españolas. Los últimos 70 hoy en Almería. Jordi Falqué.
En total, más de 150 personas han sido rescatadas ya en lo que va de año, un día y medio en el mar de Alborán. Han sido en 3 pateras, siendo la última la más numerosa. La de esta mañana, rescatada por el buque SAR Mastelero, traía a 72 personas a bordo. De todos, 7 eran mujeres.
Bueno, comienza el año y, como cada año, pues la tradicional cuesta de enero, nuevos precios, precios más altos. Se nos empina la cuesta y tenemos que ir preparando la cartera para afrontar lo que se avecina, cambios en los precios que afectan al bolsillo. Y una buena noticia que afecta a esos bolsillos pues son los fármacos. Desde hoy las farmacias, con el año nuevo, 16.000 medicamentos van a bajar de precio, con un ahorro para los consumidores de 8 millones de euros. Por ejemplo, ejemplos prácticos, el ibuprofeno, al que se recurre pues bastante, ¿no?, para calmar el dolor de cabeza, está entre las medicinas que revisan sus precios a la baja. Ana López Casero es tesorera del Consejo General del Colegio de Farmacéuticos y ha explicado en Herrera en COPE que este sistema de precios lleva funcionando 10 años en España.
Lo que hace este sistema es que fija una cantidad máxima de financiación de todos los fármacos que están en estos conjuntos. Entonces, todos los años se crean nuevos conjuntos, se eliminan algunos otros y se actualizan los precios de referencia.
Con el nuevo año, pues también ha llegado un nuevo hito en la carrera espacial. La sonda Nuevos Horizontes ha logrado llegar hasta un microplaneta más allá de Plutón. Durante las últimas horas hemos podido ver las primeras imágenes tomadas por esta sonda robótica de la NASA, Laura Otón.
De momento son imágenes pixeladas de poca calidad. Los expertos creen que hasta dentro de un par de meses no habrán recibido toda la información como para sacar conclusiones. La sonda manda imágenes a muy alta velocidad de un hallazgo con unos 35 kilómetros de largo, con la forma aparente de un cacao. Alcahuete. Este hallazgo es tan importante porque forma parte del cinturón de Kuiper. Están muy lejos de la Tierra, en los confines del Sistema Solar, más allá de Plutón, y el valor de este descubrimiento de la NASA en la misión Nuevos Horizontes es como arqueología de los planetas, para que nos hagamos una idea. Héctor Socas es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias.
Y son objetos que pensamos que son prácticamente vírgenes de la formación del Sistema Solar. Son objetos que han estado prácticamente intactos desde que se formó el Sistema Solar hace 4.500 millones de años, y entonces estudiarlos nos da información sobre las condiciones iniciales, sobre cómo era nuestro Sistema Solar al principio, ¿no? Son como los fósiles que podemos estudiar para averiguar, entender mejor cómo se formaron los planetas y el Sol.
Esta misión de la NASA sale gratis. Nos explican que la sonda iba a explorar Plutón, ha mandado mucha información de gran valor estos tres últimos años, y como le sobraba combustible y no estaba demasiado lejos, se ha aprovechado la expedición.
Y desde hoy abre al público de nuevo el Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago de Compostela. Íñigo Landa.
Apertura de las visitas al Pórtico de la Gloria, que a pesar de que por primera vez se realizan previa reserva en internet y pago de entrada de 10 euros la de carácter general, aunque las hay bonificadas, está teniendo una gran demanda, como demuestra que se han agotado para todos estos próximos días. Quizás también porque por primera vez estas visitas van a ser guiadas para mejor comprensión de la relevancia de esta joya del arte universal. Ramón Izquierdo es director del Museo de la Catedral de Santiago.
Creíamos que era importante que el público comprendiera, aparte de maravillarse ante a visión do pórtico, comprendera por qué tan especial e que creo que o mestre Mateo quiso contar o facer o pórtico aí xa máis de 800 anos.
La apertura de las visitas guiadas al Pórtico de la Gloria coincide con el cierre de las visitas a las cubiertas de la catedral por las obras que se van a centrar en los próximos meses en el interior del templo cara al Xacobeo de 2021.
Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
COPE. Estar informado.